Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Actualízate, una semana más en la que nos reponemos de la nieve y los problemas de tráfico que sufrimos la semana pasada. Toca, por tanto, disculparnos por el desplante, pero que conste que no fue por falta de voluntad. Lo que pasa es que cuando no se puede, no se puede. Bienvenido a los 90 minutos que esperabas, ciencia y tecnología sintonizados en este espacio de radio que iniciamos ahora. Las noticias que en verdad te interesan con el toque muy personal de Arena Lazaga, Cristian Rodríguez, John Pozo y quien nos saluda en nombre de todos, Kepa Rutia. Por problemas de agenda no contaremos con Teresa Arroyo hasta fin de temporada. Te echaremos de menos, compañera. Tú estudia mucho, que no aquí estamos para defender el fuerte. Con quien sí contaremos es con vosotros, nuestros oyentes. Ya sabéis que os esperamos en nuestro Facebook, Twitter o Google Plus, donde nos encontraréis como Actualízate con K. También está nuestro email, contacto@actualizate.net, y por supuesto nuestra página web, actualizate.net. Dicho todo esto, no lo demoramos más y empezamos.
El gobierno de Canadá habría estado espiando lo que sus ciudadanos descargaban de Internet. Eso es lo que se desprende de una nueva información filtrada por Edward Snowden y entregada al medio CBC. Según esta nueva información, el espionaje se centraba en recopilar las direcciones IP de aquellas personas que utilizasen servicios como RapidShare, SendSpace, incluso Megapload cuando todavía este estaba operativo. El proyecto de espionaje, cuyo nombre sería Levitation, corre a cargo de la agencia gubernamental Communications Security Establishment y habría estado operando al menos desde el 2012 con el objetivo de prevenir un ataque terrorista.
Me encanta, siempre es el mismo objetivo, eso es por terrorismo y tal, siempre.
Claro, porque los terroristas habitualmente se pasan los planes por Megabloat.
Los planes.
Claro, si no, para que es que no tiene mucho sentido.
Y los recursos, ¿no? Toma, aquí van un par de pistolas, eso, no sé qué, eso. Tal, por Megabloat te lo descargas.
Un diseño de pistola en 3D.
Bueno, un diseño de una pistola.
No, vale. al final...
Esto no estaba ya en abierto, directamente no hacía falta descargarlo de ningún lado, ¿no?
Sí, pero
luego lo quitaron.
Sí, hubo bastante revuelo con el tema. Y
sí, hablamos de ellos, de hecho, por eso digo que lo estaba diciendo así en irónico.
Sí, lo que pasa es que, a ver, el tema de que todos los gobiernos te anden vigilando, Gran Hermano te vigila y tal, yo sigo diciendo, a ver, yo no tengo nada que ocultar. Y yo siempre digo, depende que sea, pues no me preocupa. Pero, hombre, que te estén mirando absolutamente todo, el problema es que como luego eso no... ¿Qué nivel de control hay sobre eso?
¿Quién mira lo que me están mirando?
Eso es, ¿quién vigila al vigilante, no? Entonces, a mí es lo que más me escama.
¿Y para qué se
escama.
Usa esa información?
Ya, yo de hecho estoy pensando, últimamente estoy pensando en montarme una...
¿Publicidad?
¿Para qué? A ver.
No sé qué publicidad iba a hacer.
No sé, ¿tú sabes lo que te ibas a
montar?
Ah, no se
ha dicho publicidad.
Claro, te estás publicitando.
Estabas pensando en montarte una...
Y ahora no me sale lo que me iba a montar. La red, no, la red
una
está.
Cara,
no,
sí,
no la Union, la Union, ¿cómo es?
La red está. En casa para ti, dices.
Sí, luego
protegido
me,
y tal.
No, a ver si. No, ya, no, de estas que no. Se conectan a muchos nodos y quitan el rastreo tuyo.
Bueno,
el,
bueno, quitan, quitan.
Union Project. Joder, si hemos hablado aquí, se me ha olvidado. Luego
sí,
lo miro.
Un Tor.
Un Tor, gracias.
Eso sí.
Un gracias.
Pero acuérdate que el Tor no era demasiado seguro tampoco.
No.
Ya.
Tenía
bueno.
sus conflictos ya dentro del propio torneo. Ya no hablamos de lo que las autoridades estén de acuerdo o no en intentar cazarte dentro de la red Tor, sino que ya el propio Tor estaba un poquito retocado por
sí,
algunos
pero solo pelín.
Amigos de lo ajeno
de lo
y todo
ajeno.
Esto. No sé, a mí toda esta caza de brujas, ahora que tenemos a los cazafantasmas de fondo, toda esta caza de brujas en nombre de la libertad, que lo único que hacen es coartar tu libertad como usuario... La verdad es que ya empieza a tocar, a rayar lo absurdo en cuanto a hasta qué punto están llegando algunos...
No, el problema es que al final vamos a empezar a normalizar el tema de que nos estén espiando...
No, lo están intentando, desde luego.
Y ya vamos a llegar a un nivel de eso de que, hombre, al principio nos sonaba muy que nos estuviesen espiando, pero al final vamos a empezar, hombre, si solamente nos espían... Como dice John, no, como yo no tengo nada que ocultar, ya, pero es que ese no es
a eso,
tema.
A eso me refiero, que es que no tiene mucho sentido. O sea, vale, yo no tengo nada que ocultar, pero no sé.
El tema no es que tengas algo que ocultar, sino que te están espiando. O sea,
eso es, o sea, que alguien está interviniendo tus comunicaciones y te está diciendo que solo mira. Pero imagínate que mañana altera la comunicación. ¿Cómo sabes? ¿Cómo distingues hasta qué punto tu comunicación, que está siendo auditada,
o,
es realmente la
o pierden los datos, se cuelga en internet
datos, no llega,
y oye
no
de repente un amigo familiar o lo que sea que un día dijiste no me gustaba la camiseta que llevaba puesta y se entera.
No,
bueno, lo he hecho suave.
Pero bueno, de todas formas ya sabéis que aquí nos gusta ser los mejores del mundo, entonces luego ya hablaremos de cómo nos las estamos preparando aquí.
Dropbox publica su primer informe de transparencia en el que revela que han recibido solicitudes de datos de los usuarios más allá de fronteras americanas. 20 han sido las solicitudes en total, de las cuales más de la mitad provienen de Francia y Alemania. El resto son algo más heterogéneas, provenientes de países tan distantes entre sí como Australia o Brasil. Este informe, además, también muestra el número de cuentas afectadas por estas solicitudes.
Que no las cuentas que han sido afectadas, solo un número total. No, esto afecta a tantos aquí, tantos allá y tantos en el otro lado. Pues nada, volvemos a lo mismo. El informe de transparencia, sí, sí, son transparentes en el número...
Transparencia,
sí, pero que están siendo transparentes en cuanto a que son transparentes. Me han pedido y se lo he dado. Hostia...
Claro, ¿para qué voy a necesitar una orden judicial? A mí me lo piden y yo...
Viene uno y dice, oye, mira, que les voy a contar, señores usuarios, de sus datos, que he sacado sus datos públicamente al que me lo ha pedido.
Y me acabo de, sin más, hilando un poquito, dices, a ver, es que me ha venido uno y me ha pedido, y digo, es que me puedo imaginar... Alguien que se menee un poquito así bien, como el pequeño Nicolás.
Por ejemplo, consiguiendo...
Consiguiendo tal... Y
los papeles de Bárcenas que están en Dropbox.
Por ejemplo,
no sé. Sí, es un informe de transparencia. Pero yo creo que una cosa es ser transparente en cuanto a cómo estás gestionando la información, que está muy bien. Y otra cosa es pecar de dar esa información, o sea, porque sí, soy transparente diciendo que he dado la información. Coño, pero ¿por qué tienes que dar esa información?
Hombre,
si no es tuya.
Así luego te queda
que se lo reclamen al usuario.
Así luego te queda a ti la opción de decir, ya que como es transparente, sé que le da información cuando se la piden, pues no meto
sí,
mis datos ahí.
Está claro que aquí no.
Ya,
el problema es que a este ritmo no se lo vas a poder poner en ningún lado. Los
a
datos,
ningún lado, ni siquiera en tu casa, en un server remoto, accediendo con. Va a ser la única forma.
Ya veremos, porque
las
últimas legislaciones que tenemos... Uh-huh. Luego comentamos. En fin. Bien.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos comparte en GitHub una de sus herramientas para ciberdefensa. D-Shell, el programa que el organismo en cuestión utiliza para tal cometido, ha sido liberado como open source para que los usuarios interesados puedan mejorar este framework pensado para detectar y entender los ciberataques. Según explicaba William Glodek, del propio departamento, la publicación del código de esta herramienta llega como consecuencia de la dificultad de compartir código entre entidades del gobierno.
Es decir, que como no se lo pueden transferir entre ellos de manera oficial, por, no voy a decir Dropbox, pero bueno, hay más, hay aplicaciones para enviar datos y puedes pues marcarlo como que ha sido oficialmente enviado, bla, 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 bla. Como por alguna razón no pueden enviárselo, lo hacemos open source, que lo mire todo Cristo.
Y el que quiera que lo coja.
Eso es, ¿para qué? Pues mira qué bien.
Sí, si de paso hay alguien de la comunidad que lo quiere mejorar, pues todo lo que sea mejorar siempre es gratis, ¿no?
Pues sí.
Para
sí.
Luego espiarle con ello.
Claro. Claro, hombre, estamos hablando de mejorar una herramienta de espionaje, pues evidentemente... Bueno, pensada para detectar y entender los ciberataques, más que para espiar.
Es lo que te iba a decir, que realmente que el malware tenga esto, entiendo que tampoco va...
No, nos estamos refiriendo a que alguien cualquiera lo mejore, que luego lo van a usar contra él a la hora de... O sea, lo mejora, pero luego lo van a usar contra él.
Pero es una herramienta de análisis, teóricamente, entonces...
Sí, sí. Me recuerda mucho al programa Echelon, también de Estados Unidos, que se dedicaba a escuchar todo lo que había por todas partes, por todas las frecuencias, para ver si encontraba alguna palabra clave y tal. Pues entiendo que esto será más o menos lo mismo, intentando detectar un ciberataque. Aunque bueno, ya...
Hombre, pero eso de las palabras clave también puede llevar a equívocos, que me acuerdo que dimos una noticia también, que fue, creo que fue búsqueda en Google, porque había buscado, no sé, era cacerolas, mochila y no sé qué otra palabra clave. ¡Atentado sí. terrorista!
Cuando, me estamos hablando de... ¿Esto fue?
No sé,
¿el año pasado?
Sí. Lo de Boston, a lo mejor hace ya dos añitos fácil.
Dos, yo sé que estaba, de hecho, en Estados Unidos en aquel momento y fue bastante divertido. Ten cuidado, porque español vasco en concreto, de la empresa Fagor, que son vascos.
Es lo que te iba a decir, que la olla era de Fagor.
Pero tú vas a Estados Unidos, lo de Boston, Teresa ¿sí? se fue a Francia, pasó lo otro. Somos
ten cuidado, pájaros
de mal agüero.
Hombre, yo he estado dos veces en Estados Unidos y no ha pasado nada.
Pájaros de mal agüero.
Perdona.
Francia quiere sancionar a sitios web que alojen mensajes de odio. El proyecto de ley del gobierno francés considerará cómplices de los emisores de dichos mensajes a los sitios web, como Facebook o Google, que almacenen dichos mensajes considerados de odio. Además, aquellos sitios que no apoyen esta medida o que no bloqueen mensajes xenófobos también serán considerados cómplices de los emisores de esos mensajes y sancionados por ello.
Un saludo a nuestros oyentes franceses, por si alguna vez se han sentido ofendidos en este programa.
O sea, que si Google News saca una noticia retuiteada de alguna manera o compartida en Facebook de un medio, tenemos que el medio es xenófobo, el Facebook es xenófobo y Google también es todos los tres.
Exacto.
Uno porque lo publica, otro porque lo comparte y otro porque lo difunde, ¿no?
Uh-huh.
Ajá.
Pero ojo, estos...
No, o sea, el responsable no es el que lo escribe.
Sí, es el que lo escribe más...
Y todos los demás también.
Son cómplices, claro, son cómplices.
Y si tú vas por la calle y justo la conversación del de al lado también tú lo has oído, ¿no?
También, porque tú estabas ahí.
Tú estabas ahí.
Y entonces eso te ha podido incitar, pero bueno, ¿no? Estamos aquí...
¡Terrorismo! ¿Terrorismo?
Poco a poco.
También llegaremos al terrorismo, dices tú, poco a poco, no sé yo, está el tema...
Uber pone en marcha un botón del pánico en la India. Desde la compañía aseguran que esta característica se encontrará disponible a nivel mundial, aunque parece que se han dado prisa en implementarla en este país porque el Departamento de Transportes de Bombay le exigía una mayor seguridad al utilizar el servicio. Esta funcionalidad está pensada para ser pulsada en caso de emergencia, lo que alertará a la policía local.
¿Qué decir? Que, por ejemplo, si una
mujer... ¿Y por qué?
¿Y por qué? O sea, la idea está bien. El problema es lo que subyace de esta noticia.
Y de hecho el origen de esta medida.
Que ya lo adelantábamos aquí. Creo que era Kepa el que lo comentó en su momento.
Ya estaba ahí.
Eso es.
¿Y por qué?
Pues porque al final, yo recuerdo, de hecho, como digo, Kepa enfatizó al respecto, al final cualquiera te puede recoger en su coche y cualquiera puede estar muy tronado y tener, pues bueno...
¿Segundas
pues,
intenciones?
Sí, terceras y cuartas, de hecho, sí. Si te descuidas. Entonces al final...
¿Y por qué Bombay?
Pues...
Hawaii, Bombay, son los paraísos.
Últimamente creo que...
No, porque ha habido una violación... Precisamente de alguien que iba con que pidió un transporte con Uber y resultó que
le quería dar un viaje pero no de ese tipo.
Sí, vale, me vale con esto.
Y, entonces, bueno, y realmente en la India sí que es un país que tiene serios problemas al respecto. Entonces, si de hecho, a ver, era blanco y en botella.
Esto vale para todo el mundo. Estamos hablando de gente que te lleva de un lado a otro. Tú no conoces a nada de esta persona. No hay una licencia, no hay un registro, no hay un... Porque, no sé, te viola... Que es lo que digo, lo que ha pasado. Porque esto es lo que hay. La realidad siempre supera la ficción. Tú siempre puedes referenciar, no sé, una matrícula, un número de licencia, un... Si te hago recogiendo taxis más, tú llamas al taxi y la operadora te manda un número de taxi concreto. De alguna manera, tanto el taxista como tú estáis protegidos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a dónde te ha recogido, dónde no, en la empresa de taxis, queda registrado qué número de teléfono ha llamado, de dónde, a dónde ha ido la carrera, o dónde pretende ir la carrera, o de dónde lo ha recogido. Hay una serie de pistas que luego pueden llevar a, bueno, que de hecho disuaden de algunos delitos, evidentemente tronados, como dice John, siempre en todas partes y siempre puede haber alguno que se pase estas medidas por el arco del triunfo, pero yo creo que Uber está reconociendo de alguna manera que lo estaban poniendo, o sea, habían quitado todas estas medidas de seguridad al evitar este tema de los registros.
Y digo
la
yo, y la policía, vale, ahora actuará porque ha pasado esto y ahí está muy...
Pero la policía, hasta que no ocurre, hasta que no hay una denuncia...
Ya, pero a lo que voy es que puede empezar a decir, oye, ¿y por qué nosotros tenemos que ahora trabajar más por vuestra culpa?
No, a ver, trabajar van a
hombre,
trabajar lo mismo.
Hombre, a ver. Hombre, tampoco creo... No es por más por vuestra culpa. Estamos añadiendo una variable más, añadiendo una opción más para que quien quiera es que no lo vaya a llamar ni delinquir, es que eso es
cometer un crimen.
Iba a decir delinquir, no es delinquir, es que cometer un crimen tenga una facilidad extra. Obviamente ahora el que sea un conductor de Uber en la India sabrá que en Uber India existe un botón del pánico, ¿no? Entonces me refiero que ya...
Que también le vale a él, ¿eh? Todo se ha dicho de paso. O sea, no necesariamente quien pone el coche es el que va a tener la peor idea. Que puede ser precisamente al contrario. El que va a reclamar el coche, el que tenga la idea pervertida del servicio. En fin, que como todo hay que tener cuidado en esta vida.
Diccionario.
HTML, acrónimo de Hypertext Markup Language, en inglés, lenguaje de marcas de hipertexto. Estándar de programación para páginas web que se basa en la referenciación, enlazando a un elemento externo sin necesidad de incrustarlo en el código de la web, siendo el navegador el que ha de componer la página tomando los distintos elementos.
Dos años antes de lo previsto, llega Raspberry Pi 2 modelo B, que ya está disponible para su compra. Este nuevo modelo releva al anterior modelo B Plus y cuenta con un chip quad-core a 900 MHz y 1 GB de RAM, aunque lo que no variará será su precio, 30 euros. Este nuevo modelo, además, será compatible con Windows 10, el cual será gratuito a través de su programa para desarrolladores de Windows para el Internet de las Cosas.
Bueno, nos gusta esto del Internet de las Cosas.
Mola mogollón el Internet de las Cosas.
Sí, sobre todo si te dan el Windows gratis.
Bueno, a ver, y lo de Windows gratis, yo sigo diciendo que tengo mis
reservas.
Gracias, mis reservas. Porque al final, que te lo estén dando gratis y que sea destinado para Internet de las Cosas y que realmente te lo den solo como desarrollador, quiere decir que probablemente te den alguna API que conecte con Windows 10, que te permita parcialmente hacer ciertas cosas. Es decir, yo no lo he probado. De hecho, he estado mirando, la Raspberry Pi 2 ya está disponible para comprar tranquilamente y pedirla a casa. En algunas webs se están columpiando el precio, en otras lo puedes comprar al precio que indican, que son 31 euros al cambio, más IVA, más portes, que bueno, se te queda como la anterior. Y de hecho me he registrado en lo de desarrolladores, aunque no soy desarrollador, solo para ver qué versión de Windows 10 se podía descargar y probarlo. No he tenido tiempo, me gustaría hacerlo, pero yo creo que no es para lanzar cohetes ni lanzarse Windows 10 gratis, en un quad-core, esto tiene que ser un pepino, total por 30... No, yo creo que al final...
Una versión ligera, Windows 10 al final va a tener...
Por eso digo, pero que ni siquiera ligera.
O sea, no, ligera, yo creo que ni... un giga de RAM, un quad-core...
Pero que no será ni siquiera el starter del Windows 7, yo creo que será todavía inferior, permitirá
algo
cosas...
Algo entre el phone y el
una terminal y va que chuta.
Sí, también puede ser una
poco
terminal,
más,
no tiene por qué
más.
Tener mucho más.
¿Sabes lo que te digo? Que para esto, igual dentro de unos días, dentro de unos programas...
Habrá que tratarlo.
Lo trataremos más en profundidad.
Google Earth Pro pasa a ser gratis. La herramienta, que antes costaba la suma de $399 anuales, pasa a ser completamente gratuita. Ahora, además de poder disfrutar de la visualización de mapas, podremos medir edificios en 3D, capturar imágenes de pantalla en alta resolución, ver capas demográficas y de tráfico superpuestas, planificar rutas e incluso grabar viajes virtuales en HD. Para poder utilizar todas estas funcionalidades, eso sí, hace falta registrarse en la web de Google para obtener una licencia y tras hacerlo, podremos disfrutar de la versión completa de Google Earth en nuestros Windows, Mac o Linux.
Hay que decir que, según vimos la noticia, raudos y veloces, John y yo fuimos allí y lo comprobamos.
Bueno, tú lo comprobaste, yo naufragué por alguna razón, la clave que me enviaron no me valía al final desistí y no he podido probarlo. Pero tengo pendiente pegarle un vistazo a ver qué... Oye, 400 euros gratis, aunque solo sea porque
si
ahora es gratis.
Si lo vas a usar, o sea, al final el que estuviera siempre acostumbrado a usar el Maps de Google más normal, vamos, el tradicional,
sí,
pues esto es un salto cualitativo.
Es un salto...
El que decir, no lo usase,
yo
pues
normal,
esto le va a suponer, vamos, le va a dar igual.
Yo es cierto que de normal el Google Earth en casa no lo utilizo, pero en el trabajo sí que lo utilizo y de hecho... Estas mejoras me pueden venir muy bien. Señores de informática de mi empresa, apúntense el tanto.
¿Registrándose?
Eso es, regístrense, bajen licencias para todo el mundo, que joder, que gratis.
Las Smart TV de Samsung pueden espiar nuestras conversaciones. O eso se deduce de la última revisión de su política de privacidad de datos, la cual revela que, y cito textualmente, cualquier información personal o sensible hablada frente al televisor puede ser captada por el dispositivo y transferida a un tercero a través del sistema de reconocimiento de voz. Desde Samsung insistieron en que no guardan datos conversacionales ni los venden a terceros, si bien añadieron que si un consumidor da su consentimiento y usa el reconocimiento de voz, los datos de la conversación se facilitarán a un tercero para mejorar la búsqueda de un comando de voz requerido.
O
sea, cuando le digas Samsung, apaga, Samsung, enciende, pues... yo que sé, lo digas Samsung, YouTube, actualízate. Y todo esto pues se acabará pasando. Lo que pasa es que si te dejas el micrófono abierto, pues también como no sabes si vas a decir Samsung o no, pues eso también pudiera acabar llegando a oídos de alguien.
A ver, y es que es... El problema de hacer una aseveración es que debes de ser coherente con ella. Por eso hoy, en el camino del hombre recto, intoxicando.
mata como si fuera 1999. Con esa proclama y disparames contra los shooters actuales, se anuncia Toxic, un juego de acción en primera persona centrado en combates en la arena que quiere traer de vuelta el modelo de los clásicos Unreal Tournament o Quake. Sería genial si no fuera porque no lo es. Ya desde un principio, llegar con esas proclamas es muy pretencioso y en cierta forma hasta tramposo. No hace falta retroceder a 1999 para encontrar los combates en arenas realmente intensos, sin autorregeneración de vida y con saltos. De hecho, hay varios que superan los antiguos modelos. Trives Ascent o Submania ofrecen toda aquella adrenalina con sistemas igual de intensos. Por tanto, ya la necesidad de volver a 1999 suena algo casposa. Aún así, quise comprobarlo, y lo que me encontré al jugarlo terminó por enfrentar mis temores. Es un shooter que sí, no autorregeneras vida, sí, tienes armas que recuerdan a las de Unreal y ya. Y con esto también digo que aquel final de los 90 tuvo otro competidor aún más puro, puestos a tirarse el largo, que el Unreal Tournament, que era el Quake 3, del que hubiera venido muy bien a los diseñadores de Toxic aprender. No solo por cuestión de emplazamiento, sino por el diseño de niveles. En fin, aún está en acceso anticipado y posiblemente algo mejore, pero si sigas vociferando programas, asegúrate que se sostienen, o de lo contrario, puedes llevarte algún disgusto.
Sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
Volvemos tras la pausa musical, marcando el paso gracias a los acordes de una banda sonora de un videojuego. Hoy me ha tocado a mí proponer el reto a vuestro lado más friki. ¿Sabéis de qué se trataba? Era La Marcha del Infierno, de Command & Conquer Red Alert. La verdad es que me encantó casi toda la saga. En fin, Ariane ya está preparada con más noticias, así que cuando quieras.
La Academia Gran Turismo se encarga de preparar a jóvenes pilotos que destacan por ser grandes jugadores en Gran Turismo para formar parte de la escudería Nissan. Wolfgang Raab y Florian Strauss, ganadores de la Gran Turismo Academy en 2012 y 2013 respectivamente, pasaron de pilotar su vehículo en la videoconsola para hacerlo en uno de verdad durante el pasado torneo de las 12 horas de Bad Hearts. Eso sí, para hacerlo tuvieron que superar las pruebas pertinentes. Estos dos jóvenes pilotos se sumaron al piloto profesional Katsumasa Chiyo durante la prueba antes mencionada.
O sea, básicamente, van un montón de equipos con tres pilotos que se van a ir relevando como las 24 horas de Le Mans, lo que pasa es que esto es una prueba solo de 12 horas.
Más rápido.
Entonces, durante 12 horas van a estar cambiándose, turnándose estas tres personas, y a los de Nissan, acompañados de los de la Academia de Gran Turismo, no se les ocurre mejor idea que en vez de contratar para la prueba a tres pilotos profesionales, coger a uno profesional, porque alguno tiene que haber que sepa conducir, y a dos que han estado entrenando en un mundo sintético, en una prueba.
Bueno, y que sabrán conducir, simulador. Tendrán su carnet de conducir, eso no lo discutimos.
Bueno, ya ha habido alguno que ha conducido carreras de Fórmula 1 sin carnet de conducir,
cierto,
¿eh? O sea, que tampoco pasa nada por tener carnet de conducir.
Pero pilotos de carreras en sí, ser en el mundo real no lo eran.
No, en el mundo real no lo eran nada. Lo que falta decir es que sí, los pusieron en el coche. Yo creo que no ha dicho Ariane
que ganaron,
que es la parte que falta.
Que es lo más divertido, de hecho. Dices,
que es por eso la noticia, porque sí, les han puesto ahí, sí, pero es que han ganado. O sea, dos que juegan a la videoconsola y un piloto se montan en un coche, ¿eh? Y podemos empezar el chiste.
Habría que ver también si el coche es un coche como el resto de los que competían en esta carrera.
Hombre, al menos dentro de las normas, dentro claro. De la normativa tendría que estar.
Hombre,
el Red Bull de hace un par de años ahí que ganaba todo.
Me da igual, o sea, si eres un poco manco, no, por mucho cochazo que tengas.
Eso mérito no le quita.
Claro, o sea, me estás diciendo
eso mérito no le quita.
En fin, habrá que suponer que estos muchachos tenían también un buen equipo en casa, me refiero, tendrían un volante con sus pedales y tal, algo un poquito más inmersivo.
Con el pad no jugaban.
Con teclado y ratón tampoco.
Teclado y ratón probablemente tampoco, o sea que. Pero bueno, oye, pues es graciosa la noticia.
Eso es, así que
del salón
ya sabéis.
Al coche, sin más.
Si queréis ser pilotos, pues.
¿Comprar el Gran Turismo o no?
No, eso es publicidad.
Microsoft estaría interesada en invertir 70 millones de dólares en CyanogenMed. La información no ha sido confirmada ni desmentida de forma oficial, aunque según fuentes cercanas a la operación, Microsoft estaría dispuesta a convertirse en accionista minoritaria de esta startup. Recordemos que CyanogenMed desarrolla su propia versión de Android al margen de Google.
Accionista minoritaria con 70 millones.
Minoritaria de una startup.
Ya.
No de
ya
una sabes, empresa sólida como mogollón de capital.
Pero ya sabéis lo que sucede con las startups. Que es que cuando empiezan realmente no valen ni 3.000 euros.
Ajá.
Que es lo que
al en menos dos meses aquí, valen...
Eso es. Y en dos meses al final le ponen un palo a un caramelo o a una mopa.
Grandes inventos. Esos,
grandes inventos.
Del país. No podemos
y eso no fue una startup. Fue un invento.
Eso es. Pero digo... Y oye, pepinazo, y enseguida te vale la startup de mierda en vez de 3.000 euros.
Un respeto a las startups, oye, hay gente con muy buenas ideas.
Por supuestísimo, yo respeto mucho a las startups. Pero pasa de costar 3.000 euros a 3.000 millones de euros.
Lo que tiene más gracia es que le sigan llamando startup a una empresa al que se puede meter Microsoft como pequeño accionista con 70 millones.
A mí lo que me hace gracia es que sea Microsoft, que tiene su Windows Phone en el mercado, quiera apoyar
es lo que te iba a decir.
A competencia. O sea, es Android, pero no es Google, bueno, ¿vale? Pero...
llámalo competencia o llámalo... Uy, qué bien me puede venir aquí...
enterarme.
Eso es, chupar el frasco.
Chupar el frasco, lo que digo, enterarme. Ir pillando un poquito, no sé, que esto se les ocurra algo que luego yo pueda reutilizar.
Bueno, pero eso al final la comunidad abierta, sí. En principio tampoco van a saber más que... Pero, de hecho, Cyanogen yo creo que está un poco por delante a veces que de Google... Lo siento, Cristian.
No, yo lo que voy,
pero
lo que
son,
voy a comentar...
Pero son fucking cracks, entonces...
Es que lo que le puede interesar es que se divida más la comunidad de Android. O sea, si el Cyanogen saca su propio sistema operativo al margen de Google, ya si hay un Cristo con... Ariane, ¿tú ya tienes Lollipop?
No, se supone que en una semana llega.
A mí no me preguntes.
Me río yo.
No, a ti no.
Entonces, para que veáis, quiero decir, Lollipop, que era el estandarte que iba a ser aquí el nuevo estándar tal y cual,
y no ha llegado.
Bueno, de hecho, han comentado que solo ha llegado un 4% de los dispositivos mundiales.
Pues
4%.
Para ser un estándar le está costando un poco, ¿eh?
Sí.
Para que veas, un 4%, pues si ya además de eso coges y Cyanogen se saca algo completamente diferente, estás debilitando la posición de Google.
Sí, eso sí es verdad. Y todo lo que sea debilitar al enemigo, Microsoft ahí mete dinero.
OnePlus One se pasa de Cyanogen a Oxygen OS, el sistema operativo que será abierto, personalizable y sin software adicional. Se trata de la versión final de la alfa que ya se pudo vislumbrar a principios del mes de febrero. Esta nueva versión final estará disponible a partir del 12 de febrero.
¡No! O sea, ya.
No sé, a mí esto de que ahora... A ver, OnePlus One es un teléfono que ha gustado mucho.
Sí.
Es maravilloso.
Que ¿sí? funcionaba con Cyanogen.
Que funcionaba con Cyanogen.
Funcionaba muy bien.
Pero...
De manera oficial, de hecho. Digo, que era el software que traía. No sí, es sí. que tú tuvieras que ponerlo, sino que tenía de serie.
Pero ya en el momento que coge y empieza a decir no, nos vamos a ir con estos oxígenos, que me recuerda mucho, pues... Hubo un...
No, es que de hecho ya hablamos que OnePlus One, no sé si fue en la India, o...
Sí, le sacó el dedo.
Sí, porque hicieron, o firmaron otro contrato con otra empresa cuando ya tenían con Cyanogen.
Creo que era con Micromax, que no iban a dar, eso es para que fuera exclusivo, entonces se quedaba sin soporte en la India.
Entonces llega un momento en el que ya dices, hombre, pues vale, bien por vosotros. De todas formas, es curioso que justo esta semana, bueno, estas dos semanas que hemos tenido aquí el parón, hayan salido estas dos noticias seguidas, que de pronto coge Microsoft...
Sí, ahora que Microsoft va a apoyar Cyanogen, resulta que OnePlus One deja de usar Cyanogen.
Hay algo turbio ahí por ahí.
No sé.
Bueno, yo siempre digo, todo lo que sea que haya más opciones y tal, no sé si será bueno o malo.
¿Recuerdas el sistema operativo huevos?
Joder, por supuesto, espera, tuve.
Puedes decir yo en todos los sistemas operativos que han tenido todos los móviles y dónde han quedado.
Tuve uno brutal. Brutal.
¿Y ahora dónde está?
Brutal.
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 Pues
brutal.
Como le pasó a Amigo, Maemo y compañía,
pues a
brutales.
A lo que te voy.
La Nevera Roja, servicio español para pedir comida de restaurantes desde el móvil, ha sido comprada por Rocket Internet por 80 millones de euros. El servicio ha sido adquirido por una cantidad que supera 40 veces su facturación, lo que le permitirá dar el salto al mercado internacional y pasa a ser propiedad del mayor conglomerado de servicios fuera de los Estados Unidos y de China.
Vamos a ver.
Este es el ejemplo de una startup
sí,
que
ponen el palo.
Pero es que ni siquiera le ha puesto un palo. O sea,
no voy a decir que vende humo, porque la idea es buena, pero no sé, o sea, que me alegro por ellos enormemente.
Vende un servicio.
Eso es, vende un servicio.
Que no es suyo.
Y de hecho, creo que actualmente solo hay dos, ¿no? En España que funcionan,
sí.
Que es Just Eat y esta.
Sí.
Entonces, yo no sé si cuando se vayan fuera se llamarán Red Fridge o no sé. La Nevera Roja, no sé, en Francia a lo mejor no triunfa, pero...
¿Me le pondrán otro nombre?
Le Rouge, no me acuerdo cómo se decía Nevera, pero... No sé.
Bueno, de todas formas, que eso, que es una idea muy tonta, pero que...
Sencilla.
No, tonta no es.
Tonta no,
no
es.
El tonta
sencilla.
No tiene un pelo porque
vale,
hay mucha gente que
vale,
lo está usando.
Es una idea muy sencilla, pues como la aquella vez que Telepizza, cuando empezó Telepizza, que...
Sí, que todo el mundo dice, pizza en todas partes. Pues mira, pues ahora hay un Telepizza en todas partes, o dos.
Pues estos le dieron una vuelta más a la idea y dijeron, vale, ya llega a todas partes, pero...
Hombre, ahora estamos hablando ya de que queramos o no, es verdad que nuestros padres siguen haciendo la comida en casa, pero las nuevas generaciones o tenemos menos tiempo, trabajamos todos en casa o lo que sea, al final sí que es verdad que todavía ves, ahora sobre todo con esto de la crisis, a más gente que lleva su tupper, pero todavía hay otro montón de gente que incluso no tiene tiempo y sí lleva el tupper, pero es que lo que hay en el tupper lo ha comprado, porque
es.
Hay un restaurante o tal que te lleva comida como casera, o comida, de hecho casera, preparada y tal, y te mandan 4 o 5 tuppers para pasar la semana. Y dice, coño, o sea, pues todo, es, todo ese servicio, toda esa demanda de hostelería, hemos cambiado de ir al restaurante a llevarlo a casa. Pues bueno, pues aquí está la nevera roja también para eso.
Y esto al final no deja de ser otra especie de agregador, lo que pasa que en este caso es de servicios de comida.
Eso es.
Así que, queridos oyentes, si tenéis cualquier idea por rara que os parezca...
Mandadnos a Actualízate.
No, te iba a decir, montad una startup y nos mandáis la idea, oye, que a lo mejor
lo mismo lo compran por 80 millones o participan minoritariamente por 80 millones.
Por 70,
millones.
Eso es.
Google X se encuentra trabajando en un wearable que podría ayudar a las personas a detectar células cancerígenas de su cuerpo. El proyecto fue anunciado en octubre del 2014 y todavía se encuentra en fase de exploración. El wearable en cuestión sería una muñequera que, junto a una pastilla que el sujeto en cuestión habría ingerido previamente, identificaría las células cancerígenas o con crecimiento anormal para un diagnóstico precoz de la enfermedad. El mismo laboratorio también se encuentra trabajando en un brazo con piel sintética para probar la eficacia de la muñequera.
Y estas son las noticias que luego no sabemos muy, muy bien qué decir, solo que bravo, o sea, qué idea.
Hombre, a ver, todo lo que sea el diagnóstico precoz siempre está bien, ¿no?
El futuro es ya, en el momento que ya seamos capaces de hacer de todo, será intentar vivir más tiempo para, ya que no tenemos tiempo.
Bueno, a ver, pero ya lo hacemos. Estamos diseñados para cascar a los 30 años.
Sí.
Y hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos una experiencia de vida relativamente superior.
Ya has vivido lo tuyo.
Ya has vivido lo tuyo, como decía Ariane.
Pero lo que voy es que con el ritmo de vida actual no podemos disfrutar durante el periodo que deberíamos poder disfrutar.
A ver, si decíamos que no podíamos ni hacer la comida, tú fíjate.
Exactamente. Entonces, el futuro está en conseguir aguantar más lo mejor posible para poder disfrutar de alguna forma un poco
para
más.
Para que la jubilación sea los 140, déjate.
Más años trabajando, más paro, más...
No, yo no lo acabo de ver, pero bueno,
a ver, aquí lo que falta es que esta pastilla que tú ingerirías, estamos hablando también... Que no lo hemos mencionado, porque ¿cómo detecta la pastilla? Estamos hablando de nanobots. Nos vamos a empezar no ya solo a llevar dispositivos vestibles, sino a tenerlos dentro.
Eso no serían wearables, eso serían...
Wearables.
Bueno, wearables también porque
serían
los llevarías.
Serían itables. Pero a mí lo que me parece interesante...
Claro, que estos bots se conectarían con la pulsera. O sea, al final estarían dentro y dirían, a ver, chequeo anual del jefe.
Es lo que te iba a decir, porque realmente dices, joder, pero que, entonces que nos vamos a nacer y nos van a poner esto. No, a ver, esto tiene dos opciones, dos usos muy interesantes, que serían, primero, si tú tienes, por genética, tienes probabilidades de tener algo así, pues mira, ya te ponemos esto y ya vamos adelantando el
Hombre,
que te
tendrá,
tengas que andar viniendo
tendrá un
y
tiempo.
Demás.
Tampoco creo que te tomes la pastilla y duren los bots.
No, y duren no sé cuánto. No, o sea, a lo mejor se te van en la siguiente vez que vayas al baño.
Por eso digo que no
o sudes, estas cosas, no sé cómo funcionará. Sí, sí. Pero que me refiero que valdrá para ese tipo de gente y aquel que haya pasado un cáncer y tenga que, en vez de ir a revisión, si sí. Esto realmente funciona, se testa y se decide que es tan fiable como el resto de métodos, tax y demás, pues dicen, oye, mira, una vez al año, eso es.
Invasivo, pues que joder, macho, si
es,
te lo comes...
Es mucho más invasivo.
Mucho más
invasivo,
pero
probablemente
no
sea más
intrusivo
cómodo.
En el sentido de...
Pero probablemente sea más cómodo.
Claro, sí.
Obviamente, si extraerte sangre y mirar marcadores, eso es muy sencillito.
Ya,
pero
que
realmente
que,
hacerte un tag,
que pasa
pues ya empezamos con
extraer
ciertos...
Extraer sangre implica gente que tiene pene con las agujas, implica que hay que mandar esas muestras.
Yo
solo he dicho que hay gente que tiene miedo a las agujas, que luego se pueda superar los miedos como todos los miedos.
Conozco algún caso que le ha tocado superarlo.
Pero lo que voy es que luego tienes que ir, esa muestra tiene que ir al laboratorio, esperar unos días, hay unos gastos derivados de todo eso.
Es simplificar las cosas.
Pero bueno, y también hay que pensar que tampoco sabemos qué tipo de repercusión puede tener esto para el cuerpo humano a lo largo
está en fase de experimentación, es una idea.
Que esto, vale, o sea, en el momento que se apruebe, aún así seguirá viviendo un largo plazo para saber cómo reacciona el cuerpo a esas invasiones.
¿Sabías que la primera especificación del HTML data de 1991, hace 24 años? ¿Que el HTML5 permite manejar la ubicación y trabajar offline? ¿O que el Firefox OS está basado en HTML5, lo que facilita la programación de aplicaciones?
Importante vulnerabilidad fue detectada en los servidores Linux, más concretamente en la librería GNU/C, la cual permitiría a los atacantes tomar el control de nuestros sistemas a distancia por medio de la ejecución de un comando malicioso en los servidores de correo electrónico y hosts de sitios web. Ghost, como ha sido bautizado este error, afecta a los programas de Linux escritos en Python, Ruby y otras basadas en esta librería. Aunque no se han reportado sistemas infectados, por si las moscas, Red Hat Enterprise Linux 5 ya posee un parche para arreglar este error.
Toma ya.
A ver.
Yo creí que los Linux no fallaban nunca.
Los superinformáticos.
¿Cómo era esto? Que no, sí, solamente Windows tiene virus porque...
Esto no es un virus, esto es un bug, un fallo.
Bueno,
no,
pero...
Para que luego nos lo digan, nos acusen. Es un fallo en el código que también tiene Windows. Pero que no solo tiene los Windows, también tiene Mac. También hemos hablado de Android, de cosas que Google no quería arreglar.
Aquí no se libra ni pili.
Alguna vez creo que lo he dicho, los sistemas operativos tienen miles de millones de líneas de código. Es difícil no cagarla en alguna. Y a las pruebas me remito. Es que no se salva ni uno. Lo que pasa es que hay algunos que son menos usados, algunos que están...
Es lo que te iba a decir. Por ejemplo, en WebOS no se detectó. No digo que no hubiera. En Migo no se detectó. En Bada no dio tiempo.
A ver, lo que tiene de malo este bug o este error, para empezar, no se ha dicho exactamente cuál es el error como tal. O sea, esto lo sabrán los desarrolladores del sistema operativo y estará trabajando en ello, pero digamos que en general la comunidad no se ha publicado exactamente cuál es el error. De hecho, creo que hay una especie de amenaza, también como hizo Google, con el Mac OS, por la cual si no se toman medidas, alguien, el que lo sabe, va a acabar publicando el error, y que de hecho, si detectara esa persona o ese grupo que alguien estuviera intentando hacer algo similar por explotar de esta manera el error, también lo haría. O sea, en el momento en el que aparezcan señales de que alguien está intentando usar este error o explotar este error, lo avisaríamos para que los administradores de los sistemas pudieran tomarlo en consideración, que evidentemente ellos no van a poder arreglar el sistema operativo como tal, pero igual pueden tomar algunas medidas para intentar paliarlo o controlar el error o vigilar, tomar una serie de medidores en sus sistemas operativos. Problema, y es por lo que me he ido con el Carmen Aburana, con la música, que es que muchos servidores de internet dependen de sistemas operativos que tienen este error. Lo cual supone que a la larga, si no se arregla, que se arreglará...
Internet puede caer mañana mismo.
Es el fin. Todos usamos Linux porque es más seguro y de repente es más seguro, sí. Pero también tiene sus fallos.
Thank you.
Las universidades en Reino Unido prohíben el uso de relojes dentro de las aulas. De este modo, los alumnos no podrán llevar reloj durante los exámenes, por ejemplo. Esta prohibición se une a la de los teléfonos móviles, que están también vetados en las aulas del Reino Unido. Dada la proliferación de smartwatches, esta medida resulta más sencilla que comprobar alumno por alumno qué tipo de reloj utilizan para evitar que copien, según explicaban desde la City University.
Hombre, y tiene toda la lógica del mundo. Al final estamos conectados. Si no es el móvil, es el smartwatch. Si no es el smartwatch, hombre, obviamente con las Google Glass a lo mejor es un poco cebao, ¿no? Pero al final estamos, no sé, es...
¿Cómo están perdiendo glamour los ingleses? Yo que me imaginaba el tipo inglés con
su reloj de bolsillo,
con la cadenita y todo, y ahora ya no va a poder llevarlo. ¿Qué será lo siguiente? ¿Que no les dejen tomar té?
Unos ladrones en Reino Unido robaron unos DVDs que querían mandándoselos por email. Los ladrones pudieron evadir la seguridad del centro comercial después de haber empezado a empaquetar películas y otros bienes robados. La idea era utilizar el servicio interno de mensajería desde el propio centro comercial para enviarse a sí mismos estos paquetes. Los empleados del centro se dieron cuenta del engaño y la policía se encuentra investigando.
Espera, por email no, por mail.
Por correo.
O sea que ya al final, como el correo ya para nosotros ya pues no existe.
No existe.
A ver, la cosa
para
es
esto
que
sí, para esto sí.
Para esto
esta
sí.
Gente que cogió y dijo, vio ahí unas cajas con DVDs y dijo...
Que estaban sin poner ningún tipo de alarma,
sin alarmar.
Sí, a ver, estaba el reponedor trabajando, le llamaría a alguien, dejó allí la caja y dijeron, hombre, una caja llena de cosas que no están preparadas.
¿Cómo la puedo sacar? Y como no son Vincent Cassell, como en Ocean's Eleven cuando se pasaba por los rayos láser ahí haciendo malabares...
Esto era en el 12, de hecho, del 11 en el 12.
Bueno,
pero
vale.
Sí.
Pero Vincent Cassell.
Sí, bailando allí con los láser, efectivamente, la música es esta, ¿correcto?
Y dijeron, no somos los Vincent Cassell, no podemos bailar así. Entonces, ¿qué hacemos? Y
pues que no lo lleven ahí, a casa.
Envío servicio de mensajería.
Es que iba a dar mucho el cante. Tú sales por la puerta con la caja esta y te van a decir, oiga, usted hay que pasar por el cajero. Bueno, pero es que no tiene etiqueta. O sea, ¿qué está haciendo?
Bueno, pero bueno, dijeron, pues acaso nos vamos a arreglar ese marrón de tener que hablar. Y entonces... Vamos a mandarlos por correo. Entonces, pues oye.
Yo solo digo, si te pones a robar, roba algo más que unos DVDs.
Es que no estaban presentados.
It's free, claro. It's free. O sea, estaban robando realmente.
Que digo yo que para qué
solo se lo han mandado. Si se lo mandan
DVDs
sin factura, no sé.
Ya, pero ¿para qué querían los DVDs?
Pues para ver
¿quién
películas
usa DVDs?
¿Pero quién usa ya DVDs?
Eso es.
Pero no sé, si es gratis.
Ya, pero...
Un bebé de 3 semanas de vida ha sido operado tras nacer embarazada de gemelos en Hong Kong. Los médicos han tenido que eliminar a los fetos al ser prácticamente imposible para la niña llevar a cabo su embarazo. Esta condición es conocida como fetus in fetu, de los que sucede uno de 500.000 nacimientos en el mundo.
Que alguno diría, esto es un... No, pues pasa.
Inception, a ver, que hay que...
Dos veces cada millón de nacimientos.
Hay que aclarar.
Cada medio millón.
No, una vez cada
millón.
Por números más redondos, que siempre con el uno delante va mejor.
Hay que aclarar. Esto no es como mucha gente puede pensar, que son gemelos, entonces uno muere y el otro absorbe parte del gemelo, pues, por ejemplo...
Que también sucede, que va
estaría, de hecho, estaría dentro de la estadística esta en concreto... O sea, que parte de los nacimientos de este entre medio millón de nacimientos, uh-huh, a veces son este caso que está comentando Cristian.
Pero claro, esto es diferente. Esto es que el bebé tenía dentro, o sea, para que hagamos una idea, el cordón umbilical de la madre estaba alimentando a un bebé que a su vez ese bebé...
¿Dos cordones umbilicales?
Tenía dos cordoncillos umbilicalillos que iban a alimentar a dos mini bebés que estaban dentro del bebé. Para que os hagáis una idea de la complejidad de todo esto.
Alguno dirá, ¿y cuándo ha tenido relaciones el bebé? Pues si tenía 8 semanas cuando nació, o sea, 8 semanas tenían los fetos que estaban en su interior, uh-huh, cuando nació, podemos calcular que el padre estuvo haciendo cosas malas con la madre 8 semanas antes de...
Bueno, malas, malas.
Bueno, ya sabes, no sé.
¿Sí? No sé, yo creo que la gente se le produce así, no lo sé, me han contado.
Sí, pero joder, ya estaba encargado, el encargo ya estaba hecho, joder. Uh-huh. En fin, no se pudo aguantar.
Es el sello, pues el...
En fin, no sé. Yo, pues pasa. Mira, es una de esas curiosidades que hay que comentar de vez en cuando y ahí está. ¿Qué me toca a mí? Bueno, pues si me toca a mí porque no está Teresa, voy a contaros que Ouya, la microconsola basada en el sistema operativo Android, lanzada en 2013 en Estados Unidos, ha recibido una inversión de $10 millones procedente de la compañía de correo electrónico Alibaba. Aunque no sabemos nada de los 40 ladrones. En fin, después de 5 años tras el nacimiento de HTML5, YouTube anuncia que cambiará de usarlo por defecto y así dejar de usar el Adobe Flash, que tampoco les gusta. A su vez, Sony PlayStation ha anunciado la desaparición de las aplicaciones de YouTube y Maps en la PS Vita. Depende de ser amigo de Adobe. En fin, ambos servicios se podrán seguir usando, eso sí, a través del navegador. Vince asegura que el teléfono móvil más usado por los traficantes de drogas en Reino Unido es el Nokia 8210. Los motivos: no tiene Bluetooth, ningún dispositivo de rastreo, es pequeño y con una gran batería. Jay-Z ha comprado no un Nokia 8210, no. Por $56 millones ha comprado Aspiro, la compañía detrás de Tidal y Wimp, servicios de streaming mundial y musical, y con una red de unos 50 millones de usuarios activos. Y cerramos con Echelon, una empresa alemana que ha presentado un cargador portátil de gas butano, el mismo que se emplea para los encendedores. Bueno, Kraftwerk, o como se diga en alemán, que así se llama el cacharro, puede cargar un smartphone por completo hasta 11 veces antes de ser recargado. My brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Whoa. Con la voz de Macy Kate pasamos al siguiente bloque, el cover del tema Radioactive, original del grupo Imagine Dragons, en honor a Teresa, que tanto le gustan. Con 16 años ha aguantado 7 semanas el concurso Rising Star de la ABC americana. Junto a vosotros.
Welcome to the new age.
Bueno, pues llevamos una hora de programa aquí en Actualízate. Hemos pasado por el bloque de noticias en el que hemos hablado de HTML, de Flash, de compras, de startups, de música, también un poco. Ha ido cayendo un poco de todo y yo creo que ya lo siguiente es darse un viaje. Darse un viaje, sí. Está Cristian así diciendo, ¿por qué no nos damos? Sí, que nos damos un viaje, joder. Pero lo que vamos a hacer es un viaje a través, en este caso, de la literatura. Y de hecho, creo que la primera idea que nos quiere presentar Irene Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal a todos?
Es precisamente un viaje.
Sí, precisamente un viaje, sí. Un libro que conocí hace relativamente poco, llamado 100 rutas legendarias, de Keith Lai. Es de la editorial Blume y cuesta unos 25 euros. Y lo descubrí en la biblioteca y me llamó mucho la atención porque casualidad la noche anterior había visto la película sobre Alejandro Magno y me había llamado la atención todo el trazado, toda la ruta que hizo hasta las Indias.
Sí, que se dio un paseo.
Se dio, sí, un para paseo bien largo. Sí, sí.
Yo le dijo a la señora, pa' aquí voy a por un tabaco. Ahora vuelvo.
Eso es, y casualidad, abrí este libro y lo abrí por la página de la ruta de Alejandro Magno.
O sea, mira que no tendrá 100 rutas y tú vas y aciertas con la...
Efectivamente, entonces ya me lo llevé y he descubierto que es un libro que, aparte de grandes rutas históricas, luego hace recorridos más pequeños, con personajes como Mark Twain, Jane Austen, te lleva además a través de la historia, te lleva hasta la historia más actual, hace rutas por Inglaterra, cortitas. Entonces está muy bien si eres una persona que quiere planear un viaje muy específico, o si quieres también leer a ciertos autores basados en dichos recorridos, o si simplemente te gusta soñar despierto. Me parece un libro que además tiene, o sea, muy buena presentación, tapa dura, ilustraciones estupendas, mapas y explicaciones cortas, que también se agradece, porque este tipo de libros sí nos hacen un poco tediosos y no es el caso.
Eso te iba a decir, porque estabas hablando de mapas, estabas hablando de ilustraciones, tendrá que tener comentarios, te contará un poco, imagino, la historia de ese viaje, o te contará, ¿no? Habrá una narración,
sí.
O...
Sí, efectivamente. Además, tiene distribuidos los textos en pequeños recuadros, datos muy concretos, de un párrafo o dos cada uno. Entonces, no es la chapa clásica, la que chapa. Igual te viene en un atlas histórico.
Una literata como tú diciendo la chapa.
Si lo admite la RAE, why not?
No, está claro, está claro.
De lo más prosaico que quedado.
Hay cosas que admite la RAE que no sé yo, ¿eh?
En fin, bueno.
También. Como concreta.
Almóndiga.
Bueno, pues y ya hemos terminado con los viajes. ¿Pasamos con alguna otra recomendación, te parece?
Sí, vamos a otra que es una novela gráfica llamada Manabésima, del francés Florent Sabouet, y está en la editorial Salamandra. También de 25 euros porque es una novela gráfica con una edición pues muy cuidada, en color, por supuesto, que relata las aventuras de este ilustrador y artista en una isla japonesa de solo 300 habitantes.
Bueno, también te está dando un viajecito aquí.
Sí, claro. Hoy va un poco de viajes la cosa.
Claro, porque o sea, un francés que dice está aquí al lado, no, pero es sus vivencias en Japón, bueno, en una isla de Japón que como solo tiene 6.000, pues en una de
esas. Sí, en una de las más pequeñas pasó 2 meses rodeado de los locales. Y entonces
se lo iban a comer, estaba rodeado dentro del puchero. No, es broma, perdona.
Sí. Y
puchero, pero no habíamos quedado que no cocinaban nada los japoneses.
Pues creo que en este libro sí que aparece bastante comida. Y lo que hacía él era capturar instantes que te transportan a ese sitio. Entonces es una forma de conocer esa pequeña isla, Manabésima, y también de reírte y de descubrir anécdotas de la gente de allí.
O sea, básicamente una crónica de su viaje.
Sí, una crónica ilustrada con bocadillitos de diálogo, con mucho texto así chiquitín al lado de los objetos, en plan, esta comida es esto es lo otro, o sea, muy muy entretenido.
Vamos,
muy
que tenemos, ya vamos 101 rutas legendarias.
Eso es, sí. Eso es, 100 rutas y luego una estancia de 2 meses en una isla remota.
También legendaria, vamos, ahí entre los nativos hemos dicho. Bueno, ¿y qué más tienes? ¿Vamos a seguir viajando? ¿Qué nos has preparado para...? para...
Pues nos vamos a quedar quietos, vamos a hacer en realidad un viaje fantástico esta
vez. ¿Otro viaje?
Nos vamos a quedar allí un rato y con Rosa Montero, que saca nueva novela, va a estar a la venta a partir del martes 17, en menos de una semana. Se llama El peso del corazón, lo vende la editorial 6 Barral a 20 euros libro en papel, a 13 euros libro electrónico, y la autora vuelve con su protagonista de la anterior novela Lágrimas en la lluvia, la androide Bruna Husky. Hay que decir, de todos modos, que son historias, cada una tiene su nudo, su principio, su nudo y su desenlace. Por lo tanto, no es necesario haber leído la primera Lágrimas en la lluvia para enterarse de esa historia. Pero bueno, os cuento más o menos que Bruna Husky es un androide que vive en una sociedad que los fabrica con una vida limitada y le queda muy poco tiempo de vida a ella. Y en este segundo libro se ve involucrada en una trama de corrupción internacional y al mismo tiempo tiene a su cargo a una niña pequeña. Se le ha encomendado esa tarea. Entonces, bueno, conociendo a Rosa Montero, no es un mero thriller de ciencia ficción, sino que también hay mucho de caracterización, de profundización en la psicología de ese personaje.
Sí, iba a decir que hilado, ¿no? La corrupción internacional, actualidad predura, obsolescencia programada.
Obsolescencia programada, yo cuando he dicho que sí, que tiene una vida en escala, ¿sí?
Android.
Sí.
La verdad que...
Totalmente.
Una pregunta, ¿por qué le pones femenino cuando es un ser que no es ni masculino ni femenino?
Pero habrá que suponer que la autora, bueno, porque le ha dado ese aspecto,
porque
le ha dado
no,
esa
porque no va a ser, claro.
Sí, 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 le ha dado ese aspecto. Ella decía que normalmente escoge protagonistas femeninas, no por nada, sino por el hecho de que es mujer y...
Cristian, tú lo que quieres decir es que es
de esa manera.
Un androide y es eso. No. Exacto. Es ni esa ni ese, es eso.
Estamos hablando de ciencia ficción en la que el androide puede comportarse de una manera socialmente y se comportará más tendiendo a, pues, a tener una mentalidad de mujer que otra cosa. Por lo tanto,
y aspecto visual,
deja,
etcétera,
de ser una tetera para reaccionar pues de forma femenina. Entonces, bueno, pues si reacciona de forma femenina, ¿por qué no vas a ponerle...?
A Cristian no le convence el tema, ¿eh?
No le convence, no, el artículo, todo. Cuidado. Bueno, el artículo, sí, 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 o sea, sí, sí. El tema, ojo, le puede, ojo, convencer o no, es el artículo.
Es el artículo, o sea, estamos perdiendo ya...
La androide, hombre, la androide, lo androide.
Entonces, ¿un personaje de cualquier cosa, de un videojuego, es eso también?
No, es diferente, porque en el videojuego tú entras...
Espera, sigue.
En el videojuego tú te metes en ese mundo virtual. Aquí se supone que los androides serían elementos que salen en nuestro mundo, en nuestra realidad.
¿Y cómo pasar de una sección literaria a una sección...?
Actualízate.
Sí.
Conste que yo he utilizado el término videojuego, lo ha utilizado él y lo ha sacado.
Sí. En fin, ¿qué te voy a contar? ¿Tenemos algún otro? Es que este también habría que considerarlo viaje. Yo creo que transportarse a la ciencia ficción a un mundo con androides y demás...
Sí, también es un viaje.
Es un viaje imaginativo, sí, pero es un viaje. ¿Te queda algún viaje más para hoy?
Estoy de lo más temática y fijaos que no lo he incluido, pero hace nada me he leído un libro bien largo que era un recorrido a través del mundo y a través de la historia de las religiones llamado El viaje de Teo. O sea que sí, últimamente estoy bastante temática.
¿Teo se va de viaje? ¿Es que venía con dibujitos y el tío se de ricitos?
No, creo que no.
No.
No es el Teo de cuando éramos niños, también cuando lo leí lo pensé, pero no, es bastante más largo que... Y bueno, ahora no, el último que os recomiendo no es un viaje exactamente, son andanzas.
Bueno, deja que le dé la vuelta a Kepa, que será un viaje.
Con ese título, si son andanzas, ya tiene que ser un viaje.
Que quiere que todos sean viajes hoy quiere...
No, pero está poniendo ella en bandeja. Yo, o sea, si a alguien le gusta quedarse en el sofá, tiene dos alternativas, o ponerse en marcha o imaginarse que se pone en marcha.
Eso es, depende de la vagancia de cada cual.
Bueno, ¿qué es estas andanzas? Cuéntanos.
No son las andanzas de Don Quijote de la Mancha, son las andanzas de un hombre en pijama, en este caso Paco Roca, el dibujante de cómics, que escribe suele escribir para El País, y este libro es una recopilación de varias de sus viñetas, Lo publica la editorial Astiberri a 15 euros y la verdad, desternillante, actual, porque analiza todo tipo de temas, no solo su proceso creativo, sino también la paternidad reciente, la presión del público que le lee cuando escribes una novela, o sea, cuando escribes una obra muy bien recibida y luego parece que tienes que estar a la altura, los viajes promocionales, su relación de pareja, pero entre que las ilustraciones son muy buenas y que lo hace desde un humor muy fino, se leen un pispás y está realmente bien ese hombre en pijama que es él, o bueno, una recreación de a sí mismo.
En un pispás, esta semana también ha sido noticia el pim pam, el
tic-tac, pim-pam, pispás.
También el pim-pam, que otro político también ha dicho pim-pam.
¿Toma la casitos?
No, sin la casitos.
Le ha faltado la casitos.
¿Qué nos pasa? Que últimamente está todo el mundo tan sonoro, tan...
Onomatopéyico.
De todas formas, me ha extrañado que, siendo precisamente esta semana en la que hablábamos contigo, Iraide, no haya sacado...
Nada de novela romántica, ¿no?
Sí, me estás viendo venir porque...
Oh, Dios, yo creo que...
Porque esta semana se estrenaba en los cines una película de un libro que ha revolucionado al género femenino de edad un poco más avanzada.
De entre 18 y 70 años, si te descuidas.
Oye,
las 50 sombras de Grey.
Exacto. Y me ha extrañado que no hayas hecho ninguna referencia.
Porque esta semana iba de viajes.
Ajá, pero sí. ¿Te habéis empeñado en viajes ahí, por lo visto? No sé.
Bueno.
Bueno, ¿cómo andamos?
Entonces, pues, vamos a ver.
Pero estamos hablando de literatura.
Bien, pero...
Eso es, muy bien.
Desde el punto de vista de la literatura.
Bueno.
¿Qué se puede encontrar a la buena gente que vaya al cine a ver...?
Bueno, y antes de eso, estamos en una...
Espera, ¿lo has leído, Iraide?
¿Qué va?
Entonces, ¿cómo te va a decir lo que
por
va
eso,
a encontrar?
De ahí he dicho yo que estamos hablando de literatura.
Claro, o sea...
No, es que no...
Sí, no está recomendado, no estaba recomendado de antes. Es que no llega al nivel.
Es que ahí necesita
más. Tenemos un mínimo aquí.
A ver, ha dicho John, entre 18 y 70. Bueno, pues ya no está en ese target.
No, yo todavía tengo 15.
Claro. Todavía le gusta viajar con la mente, descubrir nuevos mundos.
Sí, me quedo en la infancia. 50 sombras no.
Bueno, Iraide. Vamos a pasar con ya nuestro último bloque. Esperamos volver a hablar contigo, pues no sé, en unas semanas, más adelante.
Estupendo.
Que te vaya todo bien y muchas gracias por dedicarnos un ratito.
Igualmente, gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Bueno, ya hemos terminado el repaso de las noticias. Iraide nos ha recomendado algo de literatura, pero vamos a hacer un hueco para recordaros nuestras redes sociales. Ya sabéis, hay muchas formas de contactarnos, pero la más directa...
Sin dar muchos rodeos ni viajes por el espacio sideral, nuestro Twitter, por supuesto, somos @actualizate.k.
Pero ya sabéis, 140 caracteres, igual si os quedan cortos, también tienes nuestra página en Facebook.
O en Google Plus.
¡Que vive! Pero bueno, si nos preferís en podcast, estamos en iVoox y en iTunes.
Aunque sí, lo vuestro es más un estilo clásico, lo que es el internet de toda la vida, ¿no? El internet de las cosas. Yo creo que lo mejor es que os paséis por nuestra página web, que es actualizate.net o .es, donde hemos reunido toda la información del programa, contactos y todo lo que haga falta sobre nosotros.
Y ya sabéis, si tenéis cualquier otra duda, siempre os quedará pues el correo electrónico contacto@actualizate.net.
Y como no nos queréis decir nada, pues haberos dado 2 semanas para contarnos
pero
cosas...
Recordemos que dicen que el que no diga nada no significa que
es
no
verdad,
esté.
Es verdad, sí, algunos nos decían en Twitter el otro día, uh-huh. No os decimos nada, pero os escuchamos, bien, gracias, pero ya podéis comentar algo, dar una opinión de vez en cuando, solo sea de vez en cuando.
O pedir una sección, hacer una
oye,
pregunta...
Oye, ¿no habéis explicado qué es... nanobots, que antes he usado yo la palabra y John todavía no se ha dado aquí el lujo.
Podéis discutir la interesantísima posición que podríais tomar a la hora de determinar el género de los androides.
Por ejemplo.
Hola, soy Will McCall y estamos en... No, a ver...
llega el momento de... No tienes el mismo aporte ni eso... No, no.
El tamaño creo que sí.
¿Tamaño
creo,
sí?
Creo que empieza a tener el mismo tamaño que él. Pero bueno, vamos a ver. Entramos en un pequeño espacio aquí de debate porque...
A ver, llevamos todo el programa diciéndolo. Luego hablamos
sí,
de luego hablamos
sí,
de
él. Luego hablamos de él. Y como no puede haber más luego, pues tiene que ser
ahora o nunca.
¿Os acordáis que hace unos cuantos programas, hace no muchos programas, comentamos que nuestro maravilloso y siempre atento gobierno tenía planeadas una serie de propuestas para empezar a controlar un poco eso de Internet, que no sabe qué es eso de Internet, y entonces dicen, vamos a empezar a controlarlo un poco?
No vaya a aparecer aquello... El subterráneo de un centro comercial con chinos borrachos.
El parking de un centro comercial al anochecer, que puede haber chinos maleantes ahí con aviesas intenciones. Bueno, pues recordemos que esta gente no da puntada sin hilo. Y si hace... Aquí entonces dijimos que consultar de forma habitual sitios que puede, que promuevan o puedan incitar... Matizo... O puedan incitar a entrar o colaborar con grupos terroristas.
O siquiera pensarse en hacerlo.
O realizar actividades que ayuden a sus fines, sin matizar exactamente qué son esas actividades que ayudan a fines de grupos o colaboracionistas de terroristas, pues que iba a ser delito, ¿vale?
La gran pregunta, ¿qué consideran terrorismo?
¿Y qué consideran? ¿Todo? ¿Y qué consideran?
Pues, últimamente ya casi están las huelgas.
Todavía, a ver, entonces todavía no era aquello, ¿vale? También era delito lanzar consignas que pudiesen incitar, pudiesen incitar a realizar actividades delictivas. Claro, que dices, ya con esto abres una
mano. Define delictivo para ellos.
Pues hay muchas cosas delictivas.
El dinero B no, la caja B no es
las
delictiva.
Las tarjetas Black tampoco.
No.
Bien,
no, porque empieza por B.
Pero está bien que penséis acá esos temas, porque dentro de poco ya no podremos hablar de esos temas.
No, es claro, por eso estoy aprovechando ahora.
Aprovecha ahora porque dentro de poco, porque dijimos, si aquello, y digo yo, o sea...
De hecho, si os encontráis este podcast borrado de aquí en adelante, en próximos meses, será porque...
Porque ya será
que borrar
delito,
cosas.
Claro, sí.
Pero aquello se quedaba en delito, y tú decías, bueno, pues vale, es una burrada, pero es delito. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora nuestros dos maravillosos partidos mayoritarios han cogido y han hecho un acuerdo entre ellos para quedar muy bien.
Ah, en esto se llevan bien, ¿no?
Sí, para determinar qué es el nuevo terrorismo, porque ya no hay el terrorismo que por desgracia ha habido aquí durante muchos años. Y claro, llega un momento en el que hay un nuevo terrorismo. Está el terrorismo yihadista que es lo que tiene, que es terrorismo y hay que detenerlo de alguna forma. Pero claro, ya que estamos poniendo leyes, vamos a poner leyes para todo, y para todo y a lo bestia. Y entonces, lo que antes era delito, ahora pasa a ser terrorismo. Comentabas tú, John, lo de las huelgas y todo esto. Realizar actividades que intenten promover o intenten hacer que el gobierno cambie alguna decisión, ya es terrorismo.
O sea, no puedes ir a una manifestación.
No.
Huelga, manifestación, reivindicación, nada. Reunimos firmas contra... No.
¿Podemos reunirnos en grupos de más de cuatro personas en la calle?
No, ¿os acordáis que eso era delito? Eso era delito. Y como esas reuniones estén orientadas a empezar a pensar en algo que pueda ir en contra de alguna decisión de...
Futura.
No, ya actual, del gobierno o de algún partido.
O futura.
Que a mí se me ocurra que en esa reunión se os podía haber ocurrido el asunto.
Eso ya es terrorismo. El nuevo terrorismo que va a llegar va a ser maravilloso, niños y niñas.
A ver, vamos a ver, estábamos diciendo, nos reíamos en las navidades pasadas, porque esto ya estaba en las navidades pasadas, que si se encontraban tres amigos de repente en la calle y se ponía a cantar un villancico, era terrorismo. Porque
Exacto.
era una
no,
reunión...
Bueno, entonces era delito.
Entonces era delito. Bueno, pues ahora, esa misma reunión de tres colegas... No reunión, aquel encuentro feliz de tres amigos improvisado, porque se acaban de encontrar, porque si no, no sería... programado, no improvisado. Uh-huh. Bien, pues si se encuentran tres amigos casualmente en la calle para cantar villancicos porque es Navidad y se les saca... No se encuentran para cantarlo, pero se encuentran y dicen, oye, ¿por qué no nos contamos aquí un...?
Yo estoy pensando, los padres que van a buscar a los niños a la salida del cole...
Pues no pueden hablar con el otro que esté allí, porque si hablan con el otro
es
una reunión y no está autorizada debidamente por el este de gobierno. ¿Cómo es la
Secretaría del Estado es la que te da el permiso para las...
El gobernador civil.
El gobernador civil, sí. En cada provincia
está el gobernador civil.
Es el gobernador el que debe admitir las huelgas.
Es verdad, dices, joder, la policía no te va, te vas a, como dice John, a buscar a tu hijo, y hablas con el de al lado y la policía no te va a decir nada. Pero podría.
Nos estamos saliendo un poco de lo que es Actualízate y estamos entrando en otros
sectores. Vamos al tema tecnológico.
A lo que nos atañe a nivel tecnológico. Y entonces, hay cosas que, bueno, vamos a leer textualmente porque es que si no podéis decir que nos estamos yendo por las ramas. Y entonces...
Que lo estamos haciendo.
También, pero bueno. Cuando se cometan con alguna de las finalidades escritas en el apartado anterior, que bueno, que viene a ser lo que hemos estado comentando aquí de modo Watson, es decir, para obligar a los poderes públicos a realizar algo o a dejar de hacerlo, alterar gravemente la paz pública o desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Claro, que nosotros estamos aquí hablando de que alguna cosa del gobierno tal y cual, pero estoy hablando de organizaciones internacionales, es decir... Que si el día de mañana John se mosquea mucho o Ariane se mosquea mucho con Google y va a la oficina
se me
estaba
ocurriendo lo mismo.
De Google a protestar.
No hace falta, con que lo diga en antena, vale.
Exacto, o sea que...
Con que digáis que Google, porque está monopolizándolo todo. Perdona, usted está intentando incitar en contra de una organización internacional. Esta reflexión que ha acabado de hacerme usted puede incitar a un tercero a dejar de comprar productos de Google... Por lo tanto, está desestabilizando
gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
Hombre, a ver, sí que suena un poco a chiste, acogido con pinzas, pero sí que es cierto que cuando se dejan las cosas con ambigüedades, como cuando en la ocasión de que los derechos de autor eran irrenunciables... Perdona,
eso no era ambiguo.
Pero... A ver, hay que tener en cuenta que cuando se legisla, hay que dejar atado el 100% de las cosas.
Bueno, eso lo dices tú.
Hay que especificar a qué...
¿Acaso vas en contra del gobierno?
¿Cómo?
Hoy puedo.
Todavía no está probado.
Pero luego, acordaos que luego hay que borrarlo.
Ojo, pero recordemos que como esto se queda grabado en iVox...
Sí.
A eso me refiero.
Entonces iVox es cómplice.
Es cómplice. Si es que... no dan
lo hemos dicho antes.
Bueno,
claro,
y
claro.
iTunes...
Y iTunes, también es cómplice.
Entonces Apple es cómplice.
Sí,
o sea, tú fíjate, desde el punto de vista de la libertad de expresión, decíamos antes en Francia, en una de las noticias, que Facebook
Liberté,
y Google...
Égalité y fraternité.
No, pero que estamos hablando de, si ponemos esto en la balanza,
todos los
contenidos que se reproduzcan o pasen en directo o indirectamente a través de tu servicio, servidor, página web, llámalo como quieras, indexador de contenidos, tienes que poner a alguien... Escuchándose todo, viendo todos los vídeos, oyendo todos los audios, leyendo todo. Sí,
hola,
claro.
Censor.
Es que si no lo hace la empresa y lo hiciera un tercero en este caso, pues yo qué sé, la competencia, un censor propio del gobierno, lo que fuera, como no lo has hecho tú, también eres un terrorista.
Colaborador
de terrorismo, que tampoco no está mal.
¡Disidente!
Bueno, vamos a avanzar un poco más.
No, espera, claro, que
ya
yo...
Ya se hace el programa, yo, no
yo, sí, sí, solo, sin más. Que esto me recuerda ya no solo a Gran Hermano. Me recuerda a V de Vendetta, que no se podían tener mil historias.
Sí, exacto.
Y ahora no recuerdo el título de una película blanco y negro bastante antigua en la que los bomberos se encargaban de quemar libros.
Fahrenheit,
gracias.
Bueno, pero de todas formas, esto es lo que hace ruido. Pero después viene lo que viene por detrás, que dice...
Si todavía si nos van a meter doblada otra, pues esta es la gorda,
¿eh? Pues sí, porque si por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, accedas en actualización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático...
También será terrorista.
Ah, pero si lo hacen ellos, no.
Muy bien. Vale,
si lo hacen ellos será terrorismo de Estado.
Bien.
Pero como no lo persiguen, porque el Estado puede saltarse las leyes.
Pero ahora pensemos, que los últimos descubrimientos que se han hecho, los últimos hallazgos que se han hecho, pues Snowden mismo, que ha revelado datos y todo esto, sería terrorista.
Claro.
Entonces,
hombre, es lo que les interesa.
Cuando se descubren cuentas bancarias en otros países, tal y cual...
El terrorismo.
Cualquier medio que... Recordad, cualquier medio que difunda noticias que...
Sí. De hecho, estaríamos hablando de que la pena por difundir la información sería mayor que por haber cometido realmente el delito de tener cuentas fuera o no haber declarado Hacienda, en este caso, por ejemplo.
Exacto, exactamente.
O sea, sería entonces, mayor decir que alguien tiene algo o ha cometido un delito cuando en realidad ese delito...
También está por ahí el tema de ir contra la honorabilidad de la de,
bueno, a ver,
de
alguna persona. Si tú dices algo y eso es cierto, no vas con, no atentas a su...
Efectivamente.
Pero
es terrorismo porque lo estás diciendo.
Exacto, exacto. Y entonces el denunciar, el que tú querías denunciar, puede acabar denunciándote por haber...
No, te denunciaré el Estado por terrorismo. Lo que ocurre es que a él le van a aplicar menos condena que a ti.
Exacto.
Y que es una paradoja curiosa.
Pero bueno, al final todo esto lo que queda es que están abriendo tanto el abanico que tú dices, vale, sí, es contra lo que ellos... O sea, ellos pueden esgrimir que es contra para intentar...
Que solo no van a usar para...
Para. Pero claro, se ha llegado un momento en el que la policía puede venir sin pasar por el juzgado y ¿sí? decir... Dime tú qué tienes en el disco duro que comentábamos al principio del programa, que John quería esconder en su disco duro de casa, información que... La única
protegerla,
forma segura,
protegerla.
Ahora puede llegar la policía y decirme y decirte, enséñame lo que tienes ahí. Y como digas que no, pues te puede decir, como es sospechoso de terrorismo, pues me lo tienes que enseñar sí o sí. Y
si no me lo quedo y te
si lo liamos.
Además, ya sabes que prevalece la palabra ahora ya de la gente. Ya si lo dice él, a misa.
Y es sospechoso. O sea, ¿quién sabe lo que puedes tener ahí? Entonces...
Igual solo tienes fotos de gatitos.
Pero...
Ya, lo que pasa es que pueden incitar...
¿Y si un gatito está levantando su patita ahí en forma...?
Si esto pudiera dar origen a que
no,
alguien
a ver,
piense...
Aquí al final el problema es que si
aquí al final,
no, está
no, al final
bueno,
no tiene
final,
nada todavía.
Realmente el problema es que si ya cualquier agente de la autoridad, que me parece bien, que
con
tengan
autoridad...
Eso es, con todos los respetos, faltaría más. Pero si realmente... cualquiera de ellos, sin pasar por trámites, por cauces adecuados, que sería pasar por un juzgado o tal, no sé qué, puede hacer lo que le venga en gana. El problema es que, lo mismo que hay muy buena gente y muy grandes profesionales, también hay algunos taraos que no lo hacen debidamente. Y al no pasar por las pautas correspondientes, pues se pueden exceder.
A mí me recuerda mucho a Juedrez.
Sí. Sí.
Ya llego, juzgo y aplico lo que quiera.
Pero
ya está.
Al menos ahí había una ley que la aplicaban pim pam. Pero, por ejemplo, a mí eso da más a V de Vendetta en el sentido de que están los...
reprendiendo a todo el mundo y
sí, haciendo
sí,
lo
sí,
que...
Sí.
Y luego que los propios políticos decían, sí, sí, estaban haciendo cosas que no debían, pero bueno, eso son los dedos de... Here we are again.
It's always such a pleasure. Pues bueno, se acaba el tiempo, como siempre ha sido un placer, que nos dice aquí Portal. Nos vamos ya, si nada lo impide, volveremos la semana que viene con más noticias, más comentarios sagaces, nuevos invitados y todo el repertorio que solemos traer en Actualízate. Esperaremos a teneros de vuelta entonces en este mismo sitio y a esta misma hora. En nombre de todo el equipo, sed felices y hasta la semana que viene. Was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now whose retirement is in view too. One day they woke me up, so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your choice and anything. That's what I'm counting. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stay.